Para nosotros es un honor, como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, contar con la presencia en nuestra institución del embajador Alejandro de la Peña, para reflexionar sobre una de las temáticas más relevantes del mundo contemporáneo, como es precisamente la integración regional, ¿no? América Latina y el Caribe cuentan ya con una larga tradición de integración desde aproximadamente la mitad o la segunda mitad del siglo XX, heredera en cierta forma de algunos esfuerzos que se empezaron a construir alrededor de tener un sistema interamericano de cooperación que fue decantando en las siguientes décadas, tanto en los 70s, 80s, en algunas organizaciones, algunos esfuerzos como la propia ALAL, el CELA, la CAN, el Mercosur, más recientemente el ALBA, la propia LADI y la UNASUR y la CELAC, por supuesto, ¿no? No obstante, sin embargo, toda esta institucionalidad y el esfuerzo, el compromiso que los gobiernos, los estados miembros de estas distintas organizaciones siempre han manifestado por avanzar en la construcción de un mercado común que fortalezca, que consolide el modelo de desarrollo en la región. En la práctica, el tema de la integración no ha sido un proceso exento de conflictividad, exento, digamos, de dificultades que se han evidenciado, por ejemplo, en los problemas para construir mecanismos de regulación arancelaria, para impulsar sistemas de infraestructura común o de comunicación, etcétera, que en última instancia ha determinado que perder una oportunidad, en cierta forma, para construir una sinergia entre los distintos países y buscar un equilibrio más, un desarrollo más equilibrado, más inclusivo, etcétera, ¿no? Por otra parte, y por eso es importante, digamos, esta charla hoy, desde la academia la integración también ha sido asumido como un objeto de estudio, como una categoría analítica que tradicionalmente ha sido abordada sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales. Tenemos ahora mismo un departamento de estudios internacionales con algunos especialistas en el tema, pero se ha ido ampliando también desde un sentido, como digo, muy focalizado en las relaciones internacionales, a un criterio interdisciplinar, multidisciplinar, más integral, que permita abordar, dar cuenta de nuevas problemáticas que han surgido en el contexto internacional, asociadas, por ejemplo, a todo el tema ambiental y los impactos que el propio cambio climático, por ejemplo, tienen en el territorio, la emergencia de nuevos sujetos políticos y la construcción de nuevas formas de gobierno, sobre todo en los procesos de democratización local, los propios procesos migratorios que ahora, digamos, marcan o determinan los procesos de integración en el sentido más amplio, etcétera, ¿no? De esta manera, nos parece que la integración como una categoría analítica, como un objeto de estudio, constituye un punto de partida, constituye un elemento clave para entender precisamente esa complejidad por la cual no solamente la región, sino el mundo atraviesa en términos sociales, económicos, políticos, ¿no? Esta ha sido justamente una preocupación central de la institución, de la Flaxo, desde su creación a mediados del siglo pasado, 1956, y de la sede Ecuador en la década de los 70, la de construir un desarrollo, de aportar a la construcción de un desarrollo equilibrado y sostenible, ¿no? En ese contexto, con ese breve antecedente, reitero, nos es grato recibir su presencia para escuchar la conferencia de integración latinoamericana. En ese sentido, invito a todos ustedes a escuchar atentamente, a participar, digamos, de esta discusión. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación para poder hablar de mi tema favorito, que es la LADI, y después intercambiar opiniones, ideas con todos ustedes, ¿no? Me he permitido elaborar una presentación en este formato del PowerPoint para tratar de resumir y de volver un poco más ameno la presentación. Entonces, sin más, voy al grano. Y empezamos por algo que ya se mencionaba, que la LADI es el mecanismo de integración pues, más antiguo y el más amplio de la región. Digo más antiguo porque data precisamente en sus orígenes de lo que era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se crea en 1960. O sea que estamos hablando de una época en la que pues todavía no había ni Unión Europea, empezaban las primeras intentonas con la Comunidad del Carbono, etcétera. La mentalidad era otra, en la globalización, lejos de pensar en ella, todavía era más la mentalidad de la sustitución de importaciones, las visiones que tenía Prebisch y otras que en ese momento eran las que prevalecían. En fin, pasan los años y en 1980 se transforma de un mecanismo en el que el énfasis era puramente el comercio y las preferencias entre los miembros, a uno ya más de integración, donde cuando hablamos de integración estamos hablando también de una mayor complementariedad en los procesos productivos de los miembros y no nada más el simple intercambio de mercancías, ¿no? Cuenta ahora la LADI con 13 miembros, hay tres categorías, una de las categorías es la de los países de menor desarrollo económico relativo, donde están Paraguay, Bolivia y el Ecuador, están otra categoría que muy pudorosamente en el TM80, que es el Tratado de Montevideo del 80, se llama Otros, para no decir que son los grandulones, Brasil, Argentina, México. Y luego hay siete países en la categoría de intermedios y eso viene ya desde la LALC y sobre todo la parte de los PMDR, como le llamamos, que implica también un tratamiento especial y diferenciado para apoyar sus propios procesos de desarrollo, ¿no? Aquí ya lo vemos, más que mencionar los países, creo que ahí en el fondo azul oscuro, ven lo que es la membresía de LADI, los famosos 13 miembros. Y la verdad es que viéndonos como una unidad, que no somos, pues tenemos un peso específico a nivel mundial muy interesante. Si lo vemos por el Producto Interno Bruto, seríamos el tercero después de China y de Estados Unidos. Claro, aquí tramposamente estoy tomando la comunidad no como una unidad, sino ciertamente estaríamos no en el tercer lugar, pero un poco para dar la idea de dónde estamos en términos de población, ciertamente tenemos una población más numerosa que la de la Unión Europea o la de Estados Unidos. Esto normalmente se asocia con la capacidad del mercado, todos los vivos son potenciales clientes, ¿no? Entonces también habría que matizar que el Producto Interno Bruto per cápita pues no es el mismo de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero allí está esta población. Exportaciones globales, también somos el cuarto después de China, Estados Unidos y Alemania. En territorio, este es muy interesante, son 20 millones de kilómetros cuadrados y si ven ahí en las láminas, toda la Unión Europea, la de los 28, son 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea que si la matemática no me falla, 4 por 5, 20, toda la Unión Europea cabe 5 veces en ese territorio de los países miembros de LADI, lo cual por un lado es impresionante, pero por otro lado también es una de las grandes debilidades de la integración, porque hablamos mucho de que tenemos el mismo idioma, tenemos la misma historia, compartimos muchas cuestiones que tenderían a unificarnos, pero la distancia, la orografía, la hidrografía y todo lo demás es un gran elemento que impide la integración o que dificulta la integración. No tenemos la infraestructura. Entonces, eso ha dificultado también el proceso, más allá de cuestiones ya más voluntaristas por parte de los gobiernos que van, vienen en cada uno de los miembros. Si lo vemos como inversión extranjera directa, recibimos 1.8 billones en el sentido estricto de billones en español, no es el billions anglosajón, bueno, anglófono, sino millones de millones.
Entonces, ahí sí somos la segunda entidad que atrae inversión extranjera directa en el mundo. O sea, está la trampita de lo de la Unión Europea, pero con China no está la trampita y recibimos más dinero que China, que es otro gran imán de la inversión extranjera. Y también somos relevantes en términos de la inversión extranjera directa realizada por los países de miembros de ALADI hacia el exterior. Seríamos la cuarta después de China, Estados Unidos y Japón. Todo esto de ALADI parte del Tratado de Montevideo de 1980, cuando cambia de ALALC a ALADI. El objetivo es el desarrollo económico y es alcanzar un mercado común latinoamericano en el largo plazo. Pero como decía Keynes, en el largo plazo van a estar todos muertos. La verdad es que no lo vamos a tener para mañana. Tenemos una serie de principios. Está el pluralismo, que es el que permite que convivamos dentro de la asociación diferentes modelos de desarrollo, que haya un respeto mutuo a la manera en que cada quien piensa que debe desarrollarse. Hay el principio de la flexibilidad. Esto es muy interesante porque, si bien seguimos la práctica del consenso para todas las tomas de decisiones, también viene intrínseco en el propio Tratado de Montevideo el poder tener acuerdos de alcance parcial, que como veremos más adelante son acuerdos donde haya dos o más miembros de ALADI, o sea, no tienen que estar todos, como es el caso de los acuerdos de alcance regional. Bajo el principio de multiplicidad se abre la puerta para que tratemos cualquier tipo de tema que convengan las partes, o sea, no tenemos limitaciones a nivel constitutivo, el Tratado de Montevideo, que nos impida, por ejemplo, tratar temas como compras gubernamentales, inversiones, propiedad intelectual, pequeñas y medianas empresas, género, lo que decidan las partes. Convergencia, porque el ADN de la ALADI es distinto al ADN, por ejemplo, del Telecán o NAFTA, el de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de América, o del TPP, acá en Asia Pacífico, o la propia Unión Europea, donde uno parte de arriba hacia abajo. Primero se construye la catedral y luego los elementos dentro de la catedral. Aquí, como vamos a ver más adelante, va más bien de abajo hacia arriba, construyéndose con una enjambre de acuerdos, que por eso estaba previsto y sigue previsto en el tratado que en un momento dado todos los acuerdos, para poder ir avanzando a la velocidad que quieran los que los suscriban, en un momento dado deben converger. De nuevo, no hay una fecha para realizar esa convergencia. El proceso en la actualidad que más se acerca a la convergencia ha sido este ejercicio entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, donde están buscando cada uno, que ya tiene sus propios procesos, sus propios métodos, ver cómo se van a articular, y que además puede ser muy importante para la ALADI en términos de que el grueso de la densidad en muchos aspectos de la ALADI pues están en estos 8 países miembros, 4 de la Alianza y 4 del Mercosur, ¿no? Tratamientos diferenciales, que lo había mencionado, ahí hay una consideración especial para 3 países, tomando en cuenta su situación respecto al resto de los miembros, ¿no? Luego, aquí vemos el tipo de instrumento que tenemos, que mencionaba, están los de alcance regional, donde participan todos, están los de alcance parcial. Los de alcance parcial es la inmensa mayoría de los acuerdos. Los de regional tenemos la apertura de mercados, uno de cooperación científica tecnológica, otro de bienes culturales, otro de obstáculos técnicos al comercio. Y como todos ustedes saben leer y escribir, aunque ahora no necesitan escribir, ahí verán todos los demás temas que hay en los otros tipos de acuerdo, como los de alcance parcial. Nada más quiero destacar el de otras modalidades, que eso es lo que permite nuevamente tratar cualquier tipo de tema que sea de interés de las partes, ¿no? Aquí tienen ya estos más cuantitativos. Contamos con 78 acuerdos que están actualmente vigentes. De los cuales 28 no representan una preferencia, como sería el caso no preferencial, bueno, en algunos acuerdos de cooperación que tenemos por ahí, 50 preferenciales, que el grueso de las preferencias son de orden arancelario, o sea, el arancel es el impuesto a la importación que cobran los países cuando va a entrar un bien a su territorio aduanero. Hay 29 de estos que son con una cobertura limitada. Cuando hablo de cobertura me estoy refiriendo al universo arancelario, o sea, todo producto que exista en el planeta tiene su código para propósitos de comercio. Estos códigos a veces varían de un país a otro, pero también, cuando menos a nivel de 6 dígitos, todos coinciden para que se puedan entender las aduanas, luego ya se van precisando dependiendo del grado de precisión o especificidad que se quiera tomar. Y hay 21 que mal llamamos libre comercio, que en realidad se refieren a una cobertura muy amplia de todo ese universo arancelario y que tienen su propio calendario de cuándo llegar a la eliminación. Acá está el famoso enjambre que les decía yo le llamo la telaraña porque esta es la que causa mis pesadillas. Aquí van a ver la cantidad de acuerdos que hay entre los diferentes países. Y es lo que decía yo, no es la catedral que después están todos los feligreses abajo, sino aquí andan todo moviéndose por todos lados. Unos acuerdos son más amplios que otros, lo que veíamos hace un rato. Y luego también hay una superposición, si se dan cuenta ustedes, no sé si el cursor sale en la pantalla. Sí. Por ejemplo, estos que están acá con este sombreado medio rosado, son también a su vez miembros de no solo de ALADI, sino también de la Alianza del Pacífico. Acá tenemos los ALBA, acá tenemos arriba los que son del MERCOSUR, tenemos acá en este recuadro los que son de la comunidad andina, y a todo eso súmenle todos los acuerdos que están ahí en el enjambre, ¿no? Entonces, esto es lo que en un momento dado habrá que buscar la convergencia. ¿Será? ¿No será? Vamos a ver. Bueno, no creo que yo lo vaya a ver, pero bueno. Aquí tienen también esa misma su superposición de cómo hay mecanismos subregionales con el mecanismo regional. Y no es que los subregionales sean malos per se, es natural pensar que uno tiene mayor interacción con los vecinos. Entonces, no es algo que se tenga que combatir, sino es algo que lo que hay que buscar, pienso yo, es o la convergencia, o cuando la convergencia no da, cuando menos la articulación. Me explico dando una analogía de tipo más bien de normas técnicas al comercio. Es como cuando empezó a electrificarse América Latina y a algunos les llegaron compañías británicas, como inversión, a meter acá la electricidad, otros llegaron con compañías gringas a meterlo, y resulta que tenemos voltajes diferentes. Entonces, pues eso ya no puede haber convergencia. Lo que tiene que haber es alguna forma de articulación, llamémosle el transformador del voltaje de 220 a 110 y no una convergencia a que todos tengamos 150. De algunas otras desaparecen por el simple avance tecnológico. Ustedes están muy jóvenes, la mayoría, no todos. Y no sé si les tocó la época en que había diferentes sistemas de televisión, el PALM, SECAM, el NTCC, etcétera. Entonces, cuando compraba una televisión en Europa y después iba a vivir a México, esa televisión no le servía. Después salió la multisistema, entonces sí ya servía. Y ahora ya no hay ni multisistema ni nada, ya todas en forma automática agarran cualquier tipo de señal, ya lo tiene incluido tecnológicamente hablando. Ahora aparecen las zonas en los DVDs y demás, pero ese ya es un problema de propiedad intelectual, de que hay que pagar más o menos en determinados mercados, ¿no? Pero a lo que iba es eso, algunas cosas habrá convergencia, en otras habrá articulación. Ahora, gracias a esa maraña que vimos ahí de acuerdos y que son básicamente arancelarios, el 75% del comercio intrarregional, es decir, entre los 13 miembros, está ya libre de arancel. Y como verán arriba, hablamos de un 83.4% del comercio también libre de arancel, también es intrarregional, también son los 13 miembros, pero la diferencia que hay entre el punteado rojo y el verde es que algunos acuerdos entre países miembros de ALADI no están registrados en la ALADI. Es el caso del acuerdo de la Alianza del Pacífico. Por razones que los miembros decidieron registrarlo ya directamente en la OMC, entre otras, por tratarse de acuerdos que cumplen un poco con las normas de sea uniones aduaneras o en este caso zonas de libre comercio, ¿no? Mientras que hay varios de los que tenemos dentro de ALADI que no cumplen con la regla general de lo que era el GATT, ahora inmerso en la OMC, pero que sí tienen derecho los países a utilizarlo como sería un acuerdo sectorial, porque caen dentro de lo que se llama cláusula de habilitación, que fue una de las grandes conquistas para tomar en cuenta que un país en vías de desarrollo, como se les llamaba en aquel entonces, pues no tenía ni la misma problemática ni las mismas posibilidades que los países ya más desarrollados, entonces ahora les llaman industrializados, ¿no? Aquí ven la evolución del comercio. En las dos líneas de arriba pues, van a haber exportaciones e importaciones de los 13 miembros de ALADI respecto al mundo en su totalidad. Y en la línea verde de abajo van a ver lo que ha sido la evolución del comercio intrarregional. Entonces, esta diferencia que hay entre la verde y la de arriba es un potencial de diversificación de comercio que si tuviéramos una mayor coordinación entre los países miembros de ALADI, podríamos utilizar en nuestro propio beneficio. No tanto como se usaba en los 60, 70, creyendo que íbamos a sustituir importaciones y tener nosotros ya los productos en su totalidad, porque no nos daba ni la tecnología, ni el capital, ni nada. Pero sí, ya en términos más modernos, lo que podría ser sustitución en cadenas de valor, de eslabones de los procesos de producción para exportar. Y ahí es donde está la jugada ahora. Entonces, aquí hay un gran potencial si fuéramos un poco más listillos. Aquí nos comparamos un poco con otros mecanismos de integración. Y fíjense qué curioso, la famosa alianza. Yo soy mexicano, ¿eh? Entonces puedo hablar mal de la alianza. Y además estuve ahí medio involucrado. Si ven, el comercio intrarregional es 3%. Entonces, uno podría decir, bueno, pues entonces, ¿qué? Bueno, es que esto es una parte de la realidad. Donde ha sido muy exitosa la alianza es en todos estos otros temas que no son arancelarios. Del arancelario tomaron lo que ya habían negociado en ALADI y ahí lo mantienen por si las moscas. Entonces, empezaron con un comercio ya liberado en el 92% de sus intercambios. El otro 8 pues son los sensibles y esos los van a eliminar en un periodo de 10 años, una cosa así. Pero lo curioso es que este 3% pues no es tan malo, sino que también refleja que son economías muy abiertas. Y al ser economías muy abiertas quiere decir que comercian mucho con el resto del mundo. Entonces, por eso decía, no es una cifra ni mala ni buena, pero es una cifra, hay que verla en su contexto. Mercosur, con tantos años que lleva de integración y de profundizarla, pues está al mismo nivel que ALADI en términos de lo que representa el comercio intrarregional en el total de su comercio. Donde sí se ven diferencias muy notables pues es con la Unión Europea, donde el 61% de su comercio es entre ellos. Ahí sí hay una integración. En el NAFTA, 42% del comercio es entre ellos. Los ASEAN, que eran unos pobres diablos cuando empezó todo este proceso en los años 60, ni quien hablara de los ASEAN y los 70, o sea, después del mundo desarrollado, lo que contaba era América Latina, pues en términos de integración han avanzado muchísimo más que nosotros. Ahí yo creo que América Latina en términos relativos ha retrocedido en el mundo, ¿no? Acá, esta se las recomiendo, es la página el portal de Aladi, y aquí van a encontrar todo lo que quisieron preguntar y nunca se atrevieron a hacerlo en términos de Aladi, ¿no? Hay desde noticias de actualidad, de lo que está pasando. Aquí estamos desactualizados, tendría que estar la visita del secretario general a Ecuador, que nos ha ido muy bien, por cierto. Pero también lo que realmente es más interesante es estas otras herramientas que tenemos, SICOEX, el observatorio, las digo a la vez porque de aquí a allá no logro ver bien todo. Este es el observatorio, este es el centro virtual, Pymes y otras cosas que tenemos que ahorita vamos a dar el salto. El SICOEX es toda la información que tiene que ver con las estadísticas de comercio exterior, no nada más del comercio intrarregional, sino del comercio de cada uno de los miembros con todos, incluido el intrarregional. Esto le permite a los usuarios ver si algún país está importando mucho, por ejemplo, de Francia, un producto que yo también hago, y ahí ir identificando que tiene un mercado de exportación potencial. Después ya si hace sus aritméticas, va a ver a cuánto le está más o menos comprando de Francia, bueno, compito o no compito contra ese, pero en fin, una serie de cosas, ¿no? Están los aranceles de importación, cuánto me cobran si voy a exportar allá, están los acuerdos y las preferencias, o sea, ahí sí, si yo lo voy a mandar a Argentina o a Brasil, en términos de lo que ya se ha negociado en los acuerdos preferenciales, me van a cobrar menos de que ellos lo que ellos le cobran al resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cobran? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánta ventaja tengo artificial? Porque a mí me cobran menos que si viene de Francia, por decirlo así, o de la Unión Europea, ¿no? Están las normas reguladoras de comercio exterior, que es lo que suele llamarse las medidas no arancelarias, donde vienen normas técnicas, normas sanitarias, normas fitosanitarias, que muchas veces son las, ya no muchas veces, ya los aranceles ya pasaron de moda, ya se han reducido muchísimo. Estas son las que realmente muerden. La LADI ahí ha jugado un papel muy interesante. Es la proveedora de los datos a la UNCTAD, a la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, en materia de medidas no arancelarias. La UNCTAD está feliz de esa colaboración que tenemos y está tratando de replicar eso en otras regiones, pero hoy por hoy está muy agradecida con la LADI. Y ya el agradecimiento es una cosa, la otra es que paga por el servicio, ¿no? También hay información aquí de correlaciones en nomenclaturas, porque esto es como los idiomas. Hay códigos, algunos nacionales, otros internacionales, para decir que un cenicero es el 02, bueno, no es agrícola, el 38, 42, 27, 10, ¿no? Y eso a nivel de 6 dígitos coinciden todos, pero después ya las correlaciones van variando y luego tenemos la nuestra de la LADI que ya nadie usa, con el sistema armonizado que es la mundial, en fin, hay que ver esas correlaciones, esas están ahí en el portal, aunque alguien nos decía hoy que estamos medio atrasadillos, no estamos totalmente al día en algunas de ellas. Y también tenemos por otra colaboración todas esas mismas informaciones en términos del comercio exterior de Centroamérica. Entonces también pueden informarse ahí sobre la situación. Tenemos esto de promoción comercial, diferentes tipos de actividades. La joya de la corona es lo que llamamos la Expo Aladi, que es una macro rueda de negocios que hasta donde entiendo ya existe un interés muy sólido por parte de Ecuador de ser el país anfitrión de la macro rueda de negocios del año 2020. Este año va a ser en Bucaramanga. Es que aparece Juego de Niños, Bucaramanga. En Colombia, ya hubo en Montevideo, ya hubo en Buenos Aires, ya hubo en Torreón, Coahuila, ya hubo en Santa Cruz, en Bolivia, y también en Lima, Perú. Entonces, este es un ejercicio que hacemos en diferentes países. Y es muy interesante porque participan tanto compradores como exportadores de la región, se generan negocios y se preparan de tal manera que la probabilidad de llegar a un negocio es muy alta, ¿no? Tenemos buenos resultados por ahí. Pero hay otras herramientas, por ejemplo, para pymes latinas, con información que es ya más focalizada al tipo de necesidades que pueden tener ellas, las pymes. Y también tenemos cuestiones de capacitación, que ahora vamos a ver, creo que es la que sigue. Bueno, estos son los resultados de las ruedas de negocios. Como verán, la cantidad de empresarios ha subido de 612, aquí son, cuando digo empresarios, son compradores y exportadores, en el 2014 a 780 ya en el 2018. Y la cantidad de citas, pues de 3,000 a 4,600. O sea, ha sido un mecanismo muy exitoso. No me explayo más porque creo que se nos va a ir el tiempo. Puse mi cronómetro, pero no lo eché a andar. El Observatorio América Latina Asia Pacífico, ahí trabajamos junto con CEPAL y la CAF para recabar información y que nos ayude a profundizar el conocimiento de qué está pasando en las dos regiones y la interacción entre estas dos regiones. Aquí tenemos diferentes tipos de participantes, ya no es tanto la membresía de ALADI, sino que tenemos desde académicos, tenemos desde funcionarios públicos, empresarios, en fin, todo lo que pueda y esté en esa interrelación que hay en las dos regiones. Nos interesa mucho el Asia-Pacífico, porque el crecimiento se ha ido hacia allá, empezamos allá por la Mesopotamia, se pasó al Mediterráneo, Atlántico, y ahora la jugada está en el Pacífico. Entonces, muy importante todo lo que podamos hacer ahí. Esta señora que ven ahí, Silvia Espíndola, que es la subsecretaria de la Asociación Latinoamericana, es la que no solo está a cargo del observatorio, sino que lo ha revivido al observatorio, que andaba ahí medio comatoso, y ahora ya está funcionando cada vez más. Tuvimos un seminario muy bueno el año pasado en la LADI, y el próximo va a ser este año en Santiago de Chile, porque, como decía yo, también está involucrada la CEPAL, estamos sumando fuerzas ahí todos, ¿no? Este les puede interesar a ustedes también mucho, es el Centro Virtual de Formación. Tenemos diferentes cursos en línea, hemos cambiado el formato para que sea autogestionable, de tal manera que cada quien pueda ir haciendo su curso a la medida de sus tiempos y necesidades. Ahora, esos son los temas en los que tenemos ya los cursos, hay de diferente naturaleza, empezando por el de integración económica regional, que es un poco la presentación general de lo que hacemos y lo que hace la LADI, no lo que hacemos, sino que lo que hace la LADI. Y otros ya son un poco más especializados a clasificación, origen de las mercancías, logística, etcétera. Y estos pueden entrar cualquiera de ustedes entrando al portal, clic a centro virtual, clic y ya está. Están ahí, se registran, son gratuitos. Si hacen bien el curso, reciben un diploma. Nosotros estamos gestionando con algunas universidades en la región que haya un valor curricular. Y justo el día de ayer, ¿verdad? No se va el tiempo rapidísimo, fue apenas ayer, en esta renovación que hay de la Academia Diplomática, hablábamos ahí también de insertarlo, bueno, que más bien se inserten, que lo utilicen más y que nos ayuden incluso, en algunos casos, ya sean las universidades o las academias, a elaborar contenidos de que puedan ser después cursos virtuales de formación, ¿no? Ya en el caso concreto de Ecuador, aquí vemos que la participación de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en los cursos virtuales, en el año 2014, en el de integración económica regional, pues apenas había 15, en el de origen 7 y así. Da un total de 26. Ya si vemos el 2018, son 516 personas del Ecuador que han hecho desde el 2014 nada más en 2018, 516. O sea, que sí pegó lo de descentralizar y que sea autogestionable, ¿no? Ahora, hay que trabajarle. No todo el que lo toma recibe su certificación. O sea, no es una frivolidad de que ya se hizo el esfuerzo, palomita. Ahí tienen las tasas de aprobación. Lo que es muy satisfactorio ver es que si bien el número de participantes ha ido exponencial prácticamente, la tasa de aprobación se ha mantenido más o menos estable. Entonces, es algo que nos interesa mucho mantener y enriquecer y que la gente lo utilice. También trabajamos en cuestiones de facilitación del comercio, facilitación aduanera. Aquí el the name of the game es cortar tiempos y costos de cualquier manera posible. Se recurre mucho a la digitalización, a digitalizar los procesos, lo que llaman el sin papel, el paperless, a facilitar los certificados de origen, a tratar de tener un formato único, en fin, ahí tienen diferentes áreas donde estamos trabajando para que se pongan de acuerdo entre los países y eso permita ahorrar costos, ahorrar tiempo, sin dejar de cubrir lo que son las funciones elementales y de las aduanas, que son por un lado asegurar la recaudación cuando corresponde, pero también asegurar la seguridad del territorio, ya sea para cuestión de tráfico de armas o enfermedades. Entonces, eso es más importante que el tiempo, pero es cosa de encontrarle la forma de ahorrar tiempo sin descuidar esas responsabilidades que tienen las aduanas de cualquier país y que son muy legítimas, ¿no? Desafíos de nuestra agenda. Yo traté de clasificarlos aquí en tres grandes grupos. Uno es consolidar y aprovechar lo que ya existe. O sea, si tenemos ya un proceso que empezó desde 1960, ciertamente que hay cosas buenas ahí. Hay otras que incluso ya el año que entra cumple 60 años la LADI, se perdieron en alguna etapa medieval de la LADI, que ahora hay que recuperar. Es como cuando en el medievo se perdió todo el conocimiento de la Grecia antigua, que a su vez ya había perdido el conocimiento de los egipcios con la quema de la librería de la biblioteca de Alejandría y demás, hasta que viene el Renacimiento y redescubrimos a Aristóteles y a todo lo demás. Ahí hay cosas en Aladi que tenemos que renacer, que redescubrir, adaptar y aprovechar. Y luego está, esto ya es más orgánico, lo que sea ampliar el alcance de Aladi, o sea, crecer. Y eso nos lleva a tres grandes áreas. Desde el punto de vista geográfico, pues nos falta América Central, Centroamérica, más adelante implica otra modalidad, el Caribe. También temático, nos quedamos en el año de los aranceles, no hemos entrado como asociación, si bien los Estados miembros sí lo han hecho como Estados miembros, a todos los temas tradicionales de un tratado de libre comercio, como esos que mencionaba yo, de inversiones, compras gubernamentales, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y mucho menos, pero los Estados miembros, entre ellos algunos sí, otros no, a lo que le llaman ya de nueva generación, donde está género, donde están las pymes, donde está el comercio electrónico, en realidad es donde está la jugada. O sea, ya quién le hace caso a los aranceles cuando a través de esto podemos recibir una aplicación y cuál aduana. Entonces ya es otra problemática, es otra cosa, y al rato se nos viene algo revolucionario y ahí vamos a estar en el año de las cavernas en Aladi, que es todo esto que se nos viene de la ¿cómo le llaman? La fotocopia 3D, que es una de las tantas, está la inteligencia artificial y demás, pero esto va a cambiar el mundo completamente, porque en vez de mandar el teléfono de un lugar a otro, lo que se va a mandar es el programa del teléfono. Ya ya lo va a hacer una máquina que copia en 3D y que funciona. Incluso ya funciona hasta para hacer alimentos. Funciona mucho para hacer prótesis, funciona mucho para hacer modelos. Todo lo que gastaba la industria automotriz, ya no lo gasta. Entonces ya eso va a afectar al transporte, va a afectar a la salud, va a afectar a todo. Y luego del otro lado ya ni va a estar un aduanero, pues ya no tiene caso. Pero sí va a estar una inteligencia artificial que se va a encargar de todo esto. O sea, estamos atrasadísimos de lo que ya está sucediendo en el mundo, porque no hemos tenido ni la visión en diferentes niveles, pero incluso el más avanzado de todos nosotros, América Latina, está atrasadísimo respecto al sudeste asiático, respecto a un Vietnam que hace unos pocos años se andaban ahí dando de bombazos, bueno, recibiendo más bien bombazos, ya están más adelantados en algunas cosas. Hay que entrarle a todo eso de lo temático, pero uno no puede hablar de… Claro, siempre presumimos, tenemos agua, tenemos todo el petróleo del mundo, tenemos alimentos, tenemos todos los recursos naturales. Pero ¿cuántas patentes tenemos? ¿Cuántas patentes registramos al año? ¡Todos! ¿Cuántas patentes registra Corea? Que no tiene ni agua, no tiene alimentos, está amenazado ahí con el otro en el norte, Japón. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Y finalmente también hay que ampliar el alcance respecto a los actores. Cuando hablo de actores, está gobiernos, obviamente, está los emprendedores, y cuando digo los emprendedores, me refiero a los que emprenden, a los que toman acciones, puede ser un emprendedor privado o público, a mí no me importa, como decía Deng Xiaoping, no importa si el gato es blanco o negro, lo que me importa es que atrape el ratón. Y Deng Xiaoping, si se acuerdan, fue el que generó todo ese cambio en China, que ahora ahí tenemos a los chinos por todos lados, ¿no? Entonces, tiene que haber un mayor colaboración entre público y privado, porque si no, no da, ni uno ni el otro solito puede. Y otro tercer elemento, la academia, la parte pensante, la parte visionaria. Y habría que también meter en actores la sociedad. En fin, hay que ampliar, porque la integración al final de cuentas pues es un mecanismo, pero todo el objetivo, más allá de un mercado común, es que vivamos mejor, o cuando menos que podamos vivir el bienestar de la sociedad. Eso es el objetivo último. Entonces, tenemos que involucrar a todo el mundo. Y de convergencia, pues ya les platiqué un poquito, ya no sé ya cuánto tiempo me pasé. Muchas gracias por su paciencia, y ahí termina mi presentación.